Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente como cada semana a Las Edades del Totalitarismo y como siempre de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ya saben que hemos venido desglosando todo el emerger del totalitarismo en el siglo XX hasta que llega a su cumbre y explosión y choque. Todavía no total en este capítulo en la Segunda Guerra Mundial, porque hemos visto que el escenario donde se va a dar todo esto es justamente Polonia, que a pesar de todos los avisos, pues fue el primer país cuya invasión por los nazis produjo la entrada definitiva de Inglaterra y Francia en esta contienda. Y pocos días después, pues como parte de ese tratado secreto entre Ribbentrop y Molotov, también los soviéticos hicieron lo suyo en la parte oriental. Y hoy vamos a hablar de un capítulo destacado dentro de esa invasión soviética, ¿no?
Nosotros vamos desmenuzando de a poco lo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y como bien señalabas, el 1 de septiembre del 1939 es la invasión alemana. El 17 de septiembre es la invasión soviética a Polonia, algo que ya estaba arreglado en el pacto Ribbentrop-Molotov. Y vimos cómo es que los alemanes empiezan a aplicar su sistema racista en las partes conquistadas y cómo es que los soviéticos empiezan a implementar también su sistema totalitario en las partes incorporadas de Polonia. Ahora vamos a ver un episodio que hasta el día de hoy tiene una gran importancia en la relación entre Rusia y Polonia, como es el de la matanza de Katyn. Este episodio, ¿cómo es que ocurre? Cuando los soviéticos comienzan su invasión a Polonia, el gobierno polaco, que aún existía y estaba ya prácticamente yéndose al exilio tratando de llegar a Rumania, no declara la guerra contra la Unión Soviética porque no entendía en principio cuál era el objetivo de Stalin al entrar en Polonia. Luego ya descubren que estaba invadiendo, al igual que lo hacía la Alemania nazi. Pero toman una gran cantidad de prisioneros de guerra, sobre todo oficiales, funcionarios, eclesiásticos, muchos profesores universitarios. Es decir, que los toman como prisioneros y los llevan a Bielorrusia y Ucrania. Van a establecer tres campos de prisioneros que van a ser Starobielsk, Kozelsk y Ostashkov. Estos tres campos de prisioneros, en principio lo que van a intentar es quebrar la moral y ver quién podía llegar a ser incorporado al sistema soviético. Es decir, trataban de demostrarles que no tenía sentido resistir a la invasión soviética. Empieza a haber un intento de adoctrinamiento marxista, lo cual no logra tener éxito, y ven que estos oficiales polacos, que era la gran mayoría del ejército, se resistían a quebrar su moral, que seguían pensando en que Polonia iba a volver a ser independiente, y que mantenían sus convicciones religiosas con mucha fortaleza, incluso haciendo misas católicas en forma clandestina. Entonces, a principios de 1940, el Politburó de la Unión Soviética, cuyo líder era Stalin, van a decidir que estas personas hay que ejecutarlas, porque veían que no había ninguna posibilidad de quebrar su moral, y que además podían servir como una élite en el futuro para resistir la presencia soviética en los territorios conquistados. De modo que estos campos, que eran administrados por la NKVD, que era el Comisariato del Pueblo para los Asuntos Internos, que era el equivalente a lo que en Alemania nazi era la Gestapo, es decir, era todo el sistema policial que tenía la Unión Soviética. Bueno, la NKVD entonces establece estos tres campos y la NKVD en ese tiempo estaba al mando de Beria. Beria va a ser la mano derecha de Stalin, de hecho también era georgiano, y que va a ser ejecutado en 1953 después de la muerte de Stalin. Bueno, lo que van a hacer es que entre abril, desde el 5 de abril hasta los primeros días de mayo, durante 5 semanas, va a haber un proceso de ejecución de estos prisioneros. Como eran 3 campos separados, no van a estar en el mismo lugar, las fosas comunes, van a ser llevados a partir del 5 de abril en trenes, los llevaban al medio del bosque, se los mataba, es decir, con una pistola en la nuca, se los iba matando uno por uno. Esto tomó 5 semanas y se calculan que de esta forma habían sido ejecutados unas 15.000 personas. Esto, digamos, se hacía en la forma más secreta posible, con las pocas personas involucradas del NKVD. De hecho, quienes estaban cuidando los campos de prisioneros no tenían idea a dónde eran deportados estos prisioneros ni cuál era su objetivo final. Y los iban enterrando en los bosques, ¿no? Hay varias fosas ubicadas en Bielorrusia principalmente, donde están estos cuerpos. Bueno, en principio esto se va sucediendo, pero lo que va a ocurrir es que en junio de 1941 Alemania nazi comienza la invasión a la Unión Soviética. Por lo tanto, se quiebra el pacto Ribbentrop-Molotov, que hasta ese entonces estaba vigente y había muy buena relación entre ambas potencias totalitarias. Y lo que va a ocurrir es que, como vamos a ver en otros capítulos, Alemania comienza su invasión a la Unión Soviética. Va a ocurrir que en abril de 1943 se descubran algunas de las fosas donde estaban enterrados estos oficiales polacos. Esto va a ocurrir, Radio Berlín lo va a dar a conocer, va a decir que la Unión Soviética había ejecutado a estos miles de soldados polacos. Obviamente Stalin niega esto y además tengamos en cuenta que en 1943 ya se conocían bastante de los crímenes que venía cometiendo la Alemania nazi en territorio soviético, con lo cual esta denuncia podía servir para limpiar un poco la imagen de la Alemania nazi en plena ola criminal. Con lo cual, Alemania lo que pide es que intervenga una comisión de la Cruz Roja Internacional. Se forma un comité de expertos, mayormente de países dominados por el Eje, pero por ejemplo va a haber un perito que va a ser de Suiza, y son enviados a estudiar esta cuestión. Son inhumados los cuerpos, es decir, se los extrae, muchos se los lleva a Cracovia, se los estudia, y la conclusión de la Cruz Roja Internacional, de esta comisión, es que habían sido asesinados en 1940. Stalin y la Unión Soviética van a decir que estos fueron ejecutados por la Alemania nazi en 1941, es decir, un año después. Pero el informe va mostrando, digamos, y esto tiene que ver con lo que es la criminología, ¿no? Va a ir mostrando que efectivamente habrían sido en 1940. ¿Por qué? Bueno, por algunos restos biológicos, por el tipo de pinos que había en ese momento, por algunas moscas que encontraron. Es decir, todo este trabajo tan fascinante que hace la criminología para ir descubriendo cuándo y dónde se cometió un crimen. Lo cierto es que el hecho de que la Alemania nazi saliera a decir esto sembraba varias dudas. El gran conflicto va a ser que cuando comience la invasión alemana a Polonia, se va a formar un gobierno en el exilio de Polonia en Londres. Y este gobierno en el exilio tenía muy mala relación con Stalin y con la Unión Soviética en general, por lo tanto van a exigir también una investigación. En 1943, hacia fines del año, la Unión Soviética recupera esos territorios y entonces forma su propia comisión que va a dar un dictamen en 1944, que va a ser la Comisión Burdienko. Y esta comisión va a decir que los crímenes fueron cometidos por la Alemania nazi en 1941. Esto no termina acá, porque en los juicios de Núremberg también se presenta este episodio. La Unión Soviética quería incluirlo como crímenes cometidos por la Alemania nazi. Finalmente no prospera esta iniciativa, es decir, que ni los jueces de Estados Unidos ni los británicos quisieron incorporar el tema de la matanza de Katyn. Por lo tanto, lo que va a quedar es la versión oficial de la Comisión Burdienko durante todo el régimen soviético. El gobierno polaco de carácter comunista va a adherir a esta tesis y siempre va a quedar la sospecha de que se habían cometido estos crímenes. ¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña no dijeron nada al respecto? Más allá de que tenían grandes sospechas de que estos crímenes habían sido cometidos por órdenes de Stalin. Por una cuestión bastante lógica, en 1943, en plena guerra mundial, no tenía sentido enemistarse con Stalin cuando estaban a su vez negociando cómo iba a ser el reparto del mundo y se necesitaba la ofensiva soviética contra la Alemania nazi. Con lo cual, tanto Churchill como Roosevelt optaron por guardar silencio ante las atrocidades cometidas y dejaron que esto siguiera su curso. En Estados Unidos, los polacos emigrados y descendientes de polacos también van a hacer presentaciones ante el Congreso por la matanza de Katyn, pero este tema realmente se va a conocer cómo se desarrolló, primero gracias a Mijaíl Gorbachev y también a Boris Yeltsin, es decir, el secretario general de la Unión Soviética y el presidente de Rusia. ¿Qué ocurre? Tanto Gorbachev como Yeltsin, y sobre todo Boris Yeltsin, van a sacar a luz los archivos soviéticos de este periodo y los van a abrir para la investigación a Polonia. Este va a ser un gran suceso porque es la primera vez que la Unión Soviética y Rusia van a reconocer los crímenes cometidos por Stalin en el contexto de la invasión soviética a Polonia. Este episodio, que bueno, podría haber quedado en una investigación histórica porque mayormente los responsables ya habían muerto y van a quedar muy pocos testigos con vida en 1990, va a seguir siendo un tema bastante polémico entre los dos países. Y de hecho, los más memoriosos recordarán un viaje que hace unos 10 años atrás hizo el presidente de Polonia junto a gran parte de su gabinete de ministros hacia Rusia y que mientras estaban volando va a explotar el avión y solamente va a quedar con vida el primer ministro de Polonia que se había quedado en Varsovia. Yo no sé si esto fue casual o fue premeditado, pero tenía que ver también con el tema de la masacre de Katyn, porque se iban a entregar nuevos documentos sobre lo que había ocurrido, y en pleno vuelo se produce esta explosión. Con lo cual sigue siendo una cuestión bastante discutida entre ambos países, porque por un lado, si bien oficialmente se reconoció que fue por orden de Stalin, todavía hay decenas de cajas con documentación que no han sido abiertos. Es decir, desconocemos cuál será el contenido de esta documentación y probablemente se trate de otras muertes provocadas por el régimen de Stalin contra esta élite polaca. Es decir, acá lo que vemos es que, por un lado, ya vimos en el capítulo anterior cómo es que era todo el proceso de sovietización de las regiones más orientales de Polonia, cómo se iba brutalizando a la población polaca y, por otro lado, con miras al mediano y largo plazo, cómo es que Stalin decide descabezar a toda la élite polaca para que no hubiera elementos humanos que pudieran generar una resistencia hacia la Unión Soviética en el largo plazo.
Sí, es asombroso lo que comentabas, es que a estas alturas, 78 años después, ¿no? Que han pasado desde estas matanzas, pues Rusia se resista a abrir sus archivos completamente para que sepamos cuál ha sido la realidad de eso. Supongo, como decías tú, que igual lo que se conoce como matanza de Katyn solo sea una parte de lo que fue una política de matanzas que podría haber tenido incluso una mayor incidencia y cantidad de víctimas, ¿no?, en el territorio polaco.
Eso, y probablemente también pudieran salir a la luz muchos intercambios de prisioneros que tenían con la Alemania nazi. La NKVD y la Gestapo tenían una reunión anual para intercambiar prisioneros. Es decir, entre 1939 y el 41 hicieron tres reuniones para el intercambio de personas. Entonces puede ser que también salgan a luz algunos de ese tipo de relaciones cómplices que había entre los dos regímenes hasta junio del 41.
Sí, porque ahora que lo dices y pensándolo, no solamente las élites patrióticas, digamos, de oficiales y personal eclesiástico, sino también en el oriente, en las zonas donde entró Rusia, pues seguramente habrían, digo yo, judíos entre las élites intelectuales que en vez de matarlos ellos, pues tendrían algún... no tendría ningún reparo en entregarlo a los alemanes, a los nazis, para que hicieran esa labor, ¿no?
Exacto. Y acá vemos también que la metodología que después vamos a ver con los Einsatzgruppen, que hacían estos fusilamientos masivos y el enterramiento en fosas comunes, ya lo vemos en la matanza de Katyn. Es decir, que vemos el transporte en trenes, el... todo el misterio alrededor, las fosas comunes y cómo se quería encubrir este tipo de atrocidades.
Uh-huh. Solo que estos precursores de la Einsatzgruppen estaban del otro lado, ¿no? Estaban del lado soviético en vez del lado nazi.
Exactamente.
Realmente pone los pelos de punta escuchar esto porque, bueno, no es que uno... adore a Stalin, pero no puede llegar a imaginarse el papel que pudo llegar a tener durante esos dos años de connivencia, tolerancia y cooperación de los dos regímenes más totalitarios, más trágicamente totalitarios de Europa en esa época, ¿no? Como fueron los nazis y el comunismo soviético. Bueno, pues con estas... elementos y las dudas que nos quedan por la falta de acceso de los historiadores a los archivos, pues nos despedimos hasta la semana próxima y seguiremos avanzando en estos temas que ya, a pesar de que parecen tan lejanos, pues llegan hasta nuestros días mismos.
Bueno, muchas gracias.